Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Vanessa Valencia y en este capítulo nos enteraremos de cómo va la movida del podcast en nuestro país, el Perú. Esto es la comunidad de la escucha.
Yo soy Luis Enrique Mendoza, soy docente en la Escuela de Diseño y Comunicaciones del Instituto CICE y bueno, también soy productor independiente de podcast. Tengo dos podcasts, uno que hago junto a unos colegas, compañeros podcasters, que es Hablemos con Spoilers, y uno independiente que es un resumen de los podcasts de Perú, que se llama Repope.
También conocido como Luen, publicó hace un año aproximadamente su libro digital Voces en Red, una aproximación al fenómeno del podcast en el Perú. ¿Estamos realmente en el boom del podcast en nuestro país o nos estamos preparando para ello? En este vaivén de paisajes sonoros desde el Callao, mi barrio, y desde el Centro de Trabajos del Luen, van las respuestas.
Yo creo que va a depender. Todavía no creo que exista un boom. Sí están surgiendo productores y eso es valioso, eso es importante. La semana pasada recién me enteré de que han surgido 4 podcasts nuevos. El tema va a ser que estos sigan produciendo contenido. Un hito importante en el Perú es 2014, cuando surge El Angoy. Porque ese podcast, que todavía está vigente, tuvo un gran alcance gracias a que está todavía dentro de la plataforma que es utero.pe, que tiene una gran cantidad de seguidores en la red. Y los primeros programas en los cuales mezclan temas de política con temas de cultura popular, creo que enganchan bastante con el público.
En tu investigación mencionas que el formato predominante y el más explorado por los realizadores peruanos es el de la entrevista. Y digamos que también el de la mesa de debate. ¿Por qué crees que no sobresalen más formatos y géneros?
El hecho de tener a Langoy como referente hace que muchos adopten ciertas características de ese podcast, la reunión de amigos en las cuales conversan sobre un tema. Sin embargo, falta experimentar.
Falta experimentar.
Por eso, ahora incluso con la inclusión de los podcasts en Spotify, tenemos no solo unas ciertas estadísticas que nos ofrecen, ¿no?, sino que más personas van llegando a nosotros. Es un grave problema, no solo para nosotros aquí en Perú, sino de manera general en la región, es que no conocen el término podcast. Mis alumnos acá en el instituto se sorprenden cuando les hablo de podcast. Incluso cuando
escuchan podcast, lo confunden con vodka
por la pronunciación de la palabra. Y cuando lo escriben de diversas maneras. También porque es un término que no viene del español, ¿no? Entonces eso dificulta más. Requiere de mayor conocimiento de la gente respecto a lo que es el podcasting.
¿Consideras que se debería replantear el término adoptado como podcast para la región hispanoamericana? Como lo acabas de mencionar, a primera escucha uno no sabe bien cómo escribirlo o a qué se refiere específicamente. Y ese detalle inevitablemente genera confusión.
Había una propuesta que es el término
podifusión.
Yo no sé, porque ya el término ya está tan enmarcado que ya se ha posicionado entre la gente que conoce, ¿no? Quizás no al público masivo, pero entre la gente que produce contenido está posicionado podcast. El término podifusión quizás sea una alternativa, pero tenemos las aplicaciones y ahí el término que tenemos es podcast. Incluso Google, que ha sacado su aplicación, es podcast de Google. Entonces es un término que ya está posicionado, pero todo, como tú dices, no conecta con la gente por la manera en la cual se escucha. Genera confusión. ¿Podría cambiarse? ¿De que podría hacerlo? Claro que sí, pero el tema va a ser que entre los productores lleguemos a un consenso. Porque no se trata de imponer, también se trata de, entre comunidad, generar un consenso. Y no hablo solo de acá de Perú, o sea, hablamos de toda la comunidad de habla hispana, que no solo es Latinoamérica y España, también hay en Estados Unidos podcast latinos, ¿no? Entonces, llegar a un consenso. Si el término podcast ya tiene un tiempo, ya está posicionado, cambiarlo va a implicar una labor, una campaña de todos.
Incluso eso lo pensamos quienes estamos detrás de. Pero si el público se identifica con otra palabra, otro término, simplemente deberíamos aceptarlo.
Te hago una analogía. Tuvimos el debate municipal hace poco. Hubo un candidato del Frente Amplio que se llama Enrique Fernández, cuyo apelativo todo el tiempo fue cochero. Llegó el debate y todos lo compararon con este personaje de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Con Chaparrón. Y él simplemente tuvo que cambiar su apelativo y ya todos lo consideraban Chaparrón. Es lo que pasa, ¿no? Llegas a ser visibilizado y la gente te denomina de una manera. Yo creo que es una posibilidad. Si nosotros no llegamos a un consenso, si la gente coloca un nuevo término, va a tener que adaptarse. Así como Enrique Fernández pasó de ser cochero a chaparrón.
Como uno de los investigadores del movimiento del podcast en nuestro país, ¿cuáles crees que son los desafíos para los realizadores peruanos?
En Perú, mayor difusión de lo que es podcasting va a depender que no solo produzcamos contenido, sino que nosotros compartamos esto con más gente, colaborando. RPP acaba de lanzar sus podcasts, ¿no? Tiene su plataforma. No es que en RPP Radio estén mencionando escucha nuestro podcast, ¿no? O en televisión, ¿no? Que tiene multiplataforma. Digan, escucha nuestro podcast. Todavía no lo hacen, pero valoro el hecho de que ya ellos, como un principal medio de comunicación en el país, ya esté apostando por el podcasting. ¿Cuándo va a ser el turno de la Corporación Radial del Perú o del Grupo Panamericana de Radios? Ellos también pueden apostar en eso. Y gracias a esos medios grandes es que posiblemente tengamos un acercamiento más a la gente. Va a depender de eso. Nosotros no es solo producir contenido en nuestra labor, es buscar que más gente conozca el podcasting. Cuando conversaba con José Luis Rodríguez de Wilson Podcast, él me decía que él quería generar una cultura de podcasting. Porque él escuchaba podcasts de España con referencias españolas. Él quería hacer, y lo logró, un podcast, sobre un tema que le gusta, que es videojuegos, pero con términos, con palabras que estén más cercanas al oyente peruano. Yo creo que para que podamos conseguir una mayor cantidad de oyentes, para que podamos conseguir más gente relacionada al podcasting, necesitamos mayor difusión.
Desde que has comenzado a mapear los podcasts peruanos, ¿cuántos de estos todavía están vigentes?
Yo estaba contando, por ejemplo, cuando yo publiqué el libro, vigentes como 20 podcasts que iban de manera regular publicando, ¿no? Ahora ya la cifra contando spin-offs, aquellos podcasts que se derivan de uno principal y entre los que estoy conociendo, yo llego cerca de 60 podcasts. Peruanos.
60.
Y que igual es una cifra baja. En comparación, en España, cada día surgen podcasts. Y es innumerable. Yo conversaba con Francisco y Susquiza de eso. En España es difícil tener una contabilidad de cuántos podcasts hay, porque van surgiendo. Algunos van dejándose de lado otros. Y es dinámico. Y la cifra es amplia. Acá yo puedo contar 60, pero ¿cuántos van a seguir? ¿Cuántos se quedan en un solo episodio? Hay que verificar siempre eso, porque de repente tú encuentras, como me comentaba Alan Yapa, en iTunes, en la categoría de podcast, hay personas que suben contenido que no es elaborado por sí mismo, por ejemplo, el de los cómicos ambulantes. Aquellos que graban los programas de los cómicos ambulantes y los suben en audio a iVoox, y está bien posicionado. No es que sea un podcast, que está utilizando una plataforma de podcasting, pero no es un contenido ni siquiera creado por el que lo subió, sino que ha sido tomado. Y eso ocurre también con ciertos programas de radio, ¿no? Que los graban los oyentes y los suben a la red, y no es un contenido propio. Entonces, tener una contabilidad, con poder saber la cantidad, cifra de podcasts en el Perú, es algo variable. Por ejemplo, si... un mes estuve en la Pontificia Universidad Católica, me invitaron para la semana de la Escuela de Comunicación Audiovisual para dar una conferencia sobre podcast. Estuvo conmigo Carla Vélez Moro, estuvo Enrique del Castillo, que es del podcast El Stream Mató al Cable, y estuvo Mariano Moragues, que tiene un podcast que es Homo Sampler, y lo tiene desde hace 10 años. Y yo conversaba con algunos colegas podcasters que también fueron ahí, y no lo conocíamos. Entonces, indagando, vemos que él tiene un podcast, sí, tiene su web, y está subido a la plataforma podcast y lo considera podcast, pero también es transmitido por Radio Filarmonía. Y eso también nos puede haber generado alguna confusión, ¿no? También había otro podcast que es Cazar Truenos, que también está en Radio Filarmonía. Y ese sí me acuerdo que sí lo detecté y sí lo comenté en el libro. Y entonces no solo se trata de que surjan podcasts, sino de que vayamos conociendo productores que pueden estar aislados. No conocemos a todos los productores de podcast. Hace poco me contacté con el profesor Erickson Córdoba de la Universidad de Piura. Allá en Piura está dictando un curso relacionado justamente al tema de radio y sus alumnos están produciendo podcasts y lo están subiendo a iVoox. Y se han contactado con podcasters de México para entrevistarlos y han subido a la red. Y eso es novedoso. Yo cada cierto tiempo, en la semana al menos un par de veces, pongo en Twitter Podcast Perú a ver qué sale. Y ahí encontré justamente los podcasts de Piura, encontré a Enrique Durán, que es un podcaster arequipeño, y solo en referencia Piura y Arequipa, no he encontrado en otras provincias más. Y quién sabe, de repente quizás en la selva, o en Tacna, o en Tumbes, hay podcasters y no los conocemos.
En lenguas originarias.
Puede ser también. Incluso hay un podcast creado en quechua, pero eso no lo hicieron acá en Perú, lo han hecho en Estados Unidos. Eso me parece interesante. Debemos buscar a esos podcasters.
Antes de finalizar, ¿cuál es la crítica para los podcasters peruanos?
Los podcasts que recién estén surgiendo, hablo de manera general, no los que ya están algo estables, ¿no? Que ya llevan tiempo, sino aquellos que recién estén surgiendo, que busquen un estilo propio, que sí, está bien adoptar ciertas características de los otros podcasts, ¿no? Pero no se trata de hacerlo igual, ¿no? Hay que buscar la manera de generar un propio estilo, cuidar el audio, porque a veces te reúnes con amigos, puede ser un tema interesante, pero a veces estás y se escucha más la bulla del lugar donde estás y no es perceptible tu audio. Y eso es una crítica que sí puedo señalar, porque no se trata también de hacer eso a la volada, ¿no? Sino hay que tener respeto al oyente, ¿no? Y eso va con el cuidado del audio. Cuidado del audio, una preparación buena del tema y un estilo propio. Y un estilo que enganche a la gente. Piensa por un momento.
Estás en el tráfico. Estás en Metropolitano, estás en el tren y estás ahí apachurrado, gente, y escuchas con tus audífonos una radio y de repente esa radio empieza a colocar una tanda de 3-4 canciones que no te gustan.
¿Por qué mejor no escuchas algo que te interese? Anímate a escuchar algo de podcast. Si deseas producir un podcast también, porque el podcast te permite la democratización de las opiniones.
Satélite compilatorio.
Hola, soy Ángela Mesa Echegaray de Lima, Perú. Soy comunicadora de profesión y productora de El Meollo Podcast. Este paisaje sonoro fue grabado el día jueves 27 de septiembre a las 7:30 de la noche en la calle que se encuentra entre el Estadio Nacional y el Parque de la Reserva, también conocido como el Circuito Mágico de Aguas, acá en Lima, Perú. Ese lugar a mí me llamó la atención porque por lo que yo pude ver y por lo que al final yo decidí dividir, está compuesto por 3 sectores. El primero, un lugar donde se estacionan los buses o automóviles que dejan y recogen a las personas que van a visitar el parque de la reserva. El segundo está compuesto, bueno, es toda la calle que está compuesta por varias tiendas o personas, vendedores ambulantes que ofrecen comida o cualquier otro tipo de chuchería. Y la tercera, que es la puerta número 3, donde termina justo esta calle, donde uno hace el ingreso para el parque de la reserva. Justo al frente de ello están 2 iglesias, cosa que también me pareció bastante curioso y bastante rico de poder registrar.